Entre la innumerable rufla de temas con los que se ataca muchas veces a la Edad Media, y en especial a la Iglesia dentro de la Edad Media, quizás en el top ten de todos se encuentra la famosa Inquisición medieval. Y si uno se la prueba y le pregunta a un televidente o a un cibernauta, un joven o viejo, lo mismo, va a decir sin acudir a Google que la Inquisición es sinónimo de intolerancia, de tortura, de salvajismo, coreando la melodía conocida. Y comenzamos con una frase de un gran historiador inglés, Hilaire Belloc, que él más de una vez repetía en sus obras que no es un historiador serio el hombre que no sabe responder desde el pasado. Por lo tanto, la primera cosa que uno tiene que hacer cuando se pone a hablar o a pensar acerca de la Inquisición es intentar, no para justificar moralmente algo que esté mal, ¿no?, en absoluto, pero sí intentar ponerse un poco en la mentalidad de esa gente. ¿Qué fue en realidad la Inquisición? Digamos, para empezar, que se trató de un largo proceso histórico construido por una cosmovisión bastante distinta a la nuestra. Una cosmovisión, como la palabra lo indica, una visión del cosmos, una visión del mundo, que era realmente cristiana. Y repito lo que dije al terminar la clase anterior. Cuando hablamos de la cristiandad medieval, no queremos decir con esto que era un mundo de ángeles o que eran santos. Repito lo que dije antes, eran tan pecadores y tan miserables como nosotros, pero simplemente el orden social era cristiano, ¿no? Nada más que eso. Había una cierta conciencia de que hacer daño al prójimo está mal, de que hacer caridad al prójimo está bien, de que estafar no es algo bueno, de que engañar tampoco. Bien, muchos valores que hoy por hoy han caducado, han prescripto o han terminado por disolverse en esta sociedad posmoderna nuestra. Es decir, eran tan miserables como nosotros, pero sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Punto. Asumidas las culturas griega y latina, como así también lo mejor de las tradiciones de los bárbaros, Europa fue tomando poco a poco una unidad de espíritu, más allá de las diferencias locales. El arte, la política, la guerra, el trabajo se van a ver completamente como impregnados por un espíritu, por decirlo de algún modo, un espíritu evangélico. La vida cotidiana de un medieval del año 1000, pongámosle, era como impensable fuera del marco de su propia vida de fe. Era una sociedad, o más bien una civilización, que vivía de cara a Dios. Con todo esto, decimos lo que decíamos antes, no significa que fuera una sociedad santa, sino que su vida era impensable fuera de esa especie de morada común, que es la enseñanza de Cristo transmitida por la Iglesia. Pensemos que en la Edad Media todavía ni siquiera existía el mundo de la así mal llamada Reforma Protestante. Lutero va a recién surgir en 1517. Toda Europa era cristiana. Se podría admirar o no al obispo local, o bien no compartir una decisión temporal del Papa, pero no se le ocurría, por ejemplo, a un medieval cuestionar al papado en sí o al episcopado en sí como una institución divina. Más aún, el medioevo era bastante más crítico que nosotros con la parte humana de la Iglesia, con lo humano. Sabemos que la Iglesia decimos que es una santa católica apostólica, pero no porque sea santo los miembros. Somos un desastre, basta con ver cómo mi gremio de sacerdotes mostramos nuestra poca vida de virtud muchas veces para que ustedes digan, la Iglesia de santa no tiene nada. La Iglesia es santa, decimos, por el fundador, Jesucristo, no por los miembros, los bautizados. Y digo que, más aún, el medioevo era bastante más crítico que nosotros con lo humano de la Iglesia, porque basta para convencerse de esto leer, por ejemplo, a San Bernardo o a Santa Catalina de Siena y sus duras reprimendas y críticas a algunos hombres, entre comillas, de Iglesia. Para ese tiempo donde la filosofía del Evangelio gobernaba los estados, como decía León XIII, había varias críticas a los hombres cuando las cosas no se hacían bien. En este marco, entonces, el cuestionamiento público o la negación del dato revelado acompañado de una contumacia, es decir, de una terquedad, por ser terco, constituye propiamente un pecado que todavía hoy existe, pero que habitualmente no es conocido, quizás por mucha gente, que es el pecado de herejía. En cuanto a la negación obstinada de alguna verdad de fe por parte de una persona bautizada. Importante primer dato. Solamente puede decir una herejía un bautizado. Por eso la Inquisición nunca va a perseguir a un judío, a un árabe, a un no bautizado, porque no puede simplemente cometer el pecado de herejía. No se trataba del fuero interno de la conciencia ni del ámbito privado o personal. Estos ámbitos son siempre reservados a Dios. Nadie puede juzgar la conciencia más que Dios. Sino de la difusión pública de los errores a modo ministerial. Es decir, como si se quisiera enseñar el error en nombre de la Iglesia. Y casi como, diríamos, propagandísticamente. Era justamente esto lo que al amenazar la paz y el bien común ponía en riesgo la unidad de la cristianitas, la cristiandad. Este tipo de atentados a la paz social, digamos, por cometerse en el seno de una sociedad cristiana, pecadora pero cristiana, muchas veces llevaba a la división, porque se atrevía a desafiar no solamente al rey o al obispo, entendidos como representantes de Dios en la tierra, o ministros suyos, sino al mismo Dios. Estas actitudes estremecían a cualquier persona que viviese en la Edad Media, que tenía suficientemente desarrollado el temor de Dios, o como se le llamaba antiguamente, el sensus fidei. Es tan difícil para nosotros, en nuestra sociedad, entender lo que es una herejía, que voy a poner ejemplos para el mundo moderno de lo que puede resultar una herejía. Repito, voy a poner ejemplos que para el mundo moderno pueden resultar heréticos, porque así como existió una Inquisición medieval y católica, hoy existe una Inquisición laica y atea. Ejemplo, si uno hoy dice, siglo XXI, una barbaridad tan grande como esta, y dice, a los homosexuales habría que matarlos a todos. Es una barbaridad lo que estoy diciendo. ¿Y por qué nos suena como una barbaridad? Porque suena como algo tremendo, herético, digamos. Porque nuestra sociedad entiende que el valor de una vida, de la vida humana, vale. Y uno no tiene derecho, injustamente, a quitarle la vida al otro. Es una cosa espantosa si alguien dijese eso. ¿Me van siguiendo? Es decir, existe en nuestra concepción, por nuestra cultura hoy, ciertos valores que si alguien dice algo contrario a esto, rápidamente y de modo público, digo, el resto de la sociedad lo va a mirar y lo va a señalar. Este hombre está loco. Esto no se hace, esto no se dice. O uno dijese algo más aberrante, pongámosle, no sé, qué sé yo, no se me ocurre, pero está excelente y perfecto que los adultos abusen sexualmente de los niños. Es una aberración. Y habría que meterlo preso al tipo ese. Porque está diciendo una cosa públicamente, haciendo apología de un delito encima. Bien. A nosotros, en nuestra cultura, a Dios gracias, entendemos que hay cosas que no son negociables. Piensen lo mismo en una sociedad absolutamente cristiana. Cuando un hombre en el siglo XII o XIII dijese públicamente esto: la Virgen María fue una prostituta. Hoy por hoy capaz que a un católico mismo dice, bueno, un loco, ¿no? Lo dejamos ahí dando vuelta. Antiguamente eso era tremendo. Y si uno lo mantenía y redoblaba la apuesta y seguía adelante, peor todavía. Veamos cómo razonaba sobre este asunto, y en continuidad con toda la tradición de la Iglesia, el gran doctor que fue Santo Tomás de Aquino, el más sabio entre los santos, el más santo entre los sabios se lo llama. Se plantea el caso de la herejía en cuanto a un pecado y en cuanto a un delito penal existente en el medioevo. ¿Por qué? ¿Por qué también era un delito y no solamente un pecado? Porque la herejía dividía a la sociedad. Este era el punto. por un lado, por parte de la iglesia, era un pecado, como lo sigue siendo hoy todavía. Pero también el Estado mismo, el rey mismo, en su ámbito penal, penaba con un castigo porque la finalidad, o lo que lograba la herejía, mejor dicho, era desunir a la sociedad. Decía Santo Tomás lo siguiente, acerca de los herejes, esto se encuentra en la famosa Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, acerca de los herejes deben considerarse dos aspectos, uno por parte de ellos, otro por parte de la Iglesia. Por parte de ellos está el pecado, porque no solamente merecen ser separados de la Iglesia, por parte de la excomunión, sino también excluidos del mundo por medio de la muerte. Pues, escuchen esta frase, pues mucho más grave es corromper la fe, que es la vida del alma, que falsificar la moneda con la que se sustenta la vida temporal. Fin de la cita de Santo Tomás. ¿Por qué esto de qué está diciendo de Santo Tomás de la moneda? No entiendo nada. Claro, hoy por hoy uno puede falsificar un billete de Colombia o de Argentina y habrá un delito, falsificación de moneda. Pero nadie va a después a quitarle la vida a un hombre porque falsificó un billete, ¿no? En la Edad Media, la moneda, de valor como siempre fiduciario, era sustentada por la autoridad real, por la autoridad del rey. Por eso si uno falsificaba la moneda, de algún modo estaba yendo directamente contra el rey. Por eso tenía pena de muerte. Interesante el dato, ¿no? Por eso Santo Tomás dice, si por falsificar la moneda hay pena de muerte, mucho más grave es para la vida del alma falsificar la fe. Es la concepción que existe entonces en esta época. ¿Son duras estas palabras? Claramente que sí, por lo menos para nuestros oídos hoy en día. Es que la fe se había hecho carne en la Edad Media al punto que, como decía el Aquinate, Santo Tomás de Aquino, era más grave corromperla que falsificar la moneda. Pero anotemos lo que dice. La Iglesia imponía una pena también espiritual, es decir, la excomunión, pero era el poder secular, cuando digo poder secular me refiero al rey, el poder civil, el que imponía la corrección penal. Repito, la Iglesia imponía una pena espiritual, como podía ser la excomunión, por haber caído en el pecado de herejía, de modo pertinaz, contumaz, pero era el Estado el que colocaba el castigo penal. ¿Me explico? Bien, sigamos. Se nos va a decir que es muy duro, que por opinar distinto, aún lo penaban, que no se respetaban sus derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Para poder entenderlo, quizás convenga compararlo con lo que en la actualidad son las verdades políticamente correctas y las, entre comillas, excomuniones que se infligen tan siquiera por discutirlas. Por ejemplo, en Alemania existe el delito del negacionismo. Si uno, por ejemplo, si un habitante de Alemania llegase a osar negar que en la Segunda Guerra Mundial el nacionalsocialismo, es decir, el nazismo, mató a 6 millones de judíos, hay un delito que se paga con la cárcel. ¿Por qué? Por opinar distinto. Es decir, si yo dijese, miren, yo pongo en duda esa cifra, hay gente, para que ustedes sepan, incluso judía, que por opinar distinto a esto fue presa. Si yo fuese a opinar en Alemania que ese número de 6 millones, discutible por cierto, no es real, sino que fueron 5.999.999, bueno, caigo en el delito. Se me pena por un delito de opinión.
¿Y en la actualidad?
Hoy, 2019, hoy existe el delito de negacionismo en Alemania. Estoy hablando de hoy. Es decir, hay ciertas cosas que uno públicamente no puede decir. En España está el delito de odio, por ejemplo, ¿no? Si uno llegase a decir que un varón que se amputó sus genitales y se hizo una operación de, entre comillas, cambio de sexo, y se puso un vestido y no es mujer, uno dice, no, este es un varón vestido de mujer, en España existe el delito de odio. Es decir, por opinar distinto en el ámbito democrático hay una inquisición al revés. Se nos dirá que es muy duro, que por opinar distinto, en fin. Volvamos al tema. ¿Cómo es que se fue preparando lo que luego se va a llamar la Inquisición? Como todo en historia, nada nace de la nada. La represión de la herejía en el medioevo no presenta tampoco el carácter de un fenómeno nuevo por completo. Esta institución es la concreción de un conjunto de legislaciones y más aún de toda una especie de espíritu que se va gestando a través de los siglos, tanto en el interior de la Iglesia como en la misma sociedad civil. Este modus vivendi, además, tenía ciertas raíces muy marcadas en el mismo derecho romano. Si alguno de ustedes tiene la carrera de derecho, esto le va a surgir fácilmente de lo que estuvimos en la carrera, en la facultad, cuando estudiamos derecho, en derecho romano, ¿no? En los primeros tiempos, en el Imperio Romano, el cristianismo había sido perseguido en razón de no dar culto debido al emperador o a las deidades paganas. Los primeros cristianos eran perseguidos por el delito de ateísmo de Estado. ¿Cómo? Padre, está borracho, padre, ¿qué está diciendo? ¿Cómo por ateos si eran cristianos? No, sí, momento. Los primeros cristianos, repito, fueron perseguidos bajo la persecución de Nerón o de Diocleciano por el delito de ateísmo. ¿Cómo de ateísmo? Sí, porque no querían dar culto al emperador como si fuese Dios. Se negaban a colocar ese pequeñito granito de incienso al emperador Augusto o quien fuera. Sucede en esos tiempos, digo, que había sido perseguido el cristianismo por medio del imperio, que al no aceptar la autoridad como tal, se hablaba de un famoso delito. Tenemos el caso del delito de lesa majestad. Hoy por hoy hay un delito, supuesto delito, moderno, llamado de lesa humanidad. Bueno, antiguamente en el derecho romano se llamaba así, majestatis crimen, o sea, el delito de lesa majestad, que era ir contra directamente el emperador, el imperio, el César. Los jefes serán quemados con sus libros, los discípulos serán condenados a muerte o trabajos forzados. Y esta fue justamente la pena que recibieron los primeros cristianos al principio. Más adelante, el bajo imperio, ya inicialmente cristianizado, va a perseguir entonces con este mismo delito de lesa majestad a aquellos herejes, especialmente a una secta llamada de los donatistas, por los desórdenes sociales que causaba su división en materias de fe cuando la decían de modo público. Hay que observar también que desde la República, siglo VI a.C., especialmente con Sila, año 78 a.C., con César en el 44, con Augusto en el 14, se había precisado este delito de la lesa majestad en el que se cometía contra el mismo pueblo romano o contra su seguridad. El imperio, yo acá no puedo hacer una historia entera de la Iglesia, pero poco a poco se va a ir convirtiendo, al principio, después de la batalla del Puente Milvio, con la batalla entre Constantino y el general Magencio, va a vencer el famoso general Constantino, año 313 de nuestra era, y a partir de ahí entonces va a permitir que el cristianismo pasase a ser de la religión, ilícita, porque no aceptaba a otras religiones, es decir, no aceptaba al emperador como Dios, a menos religión tolerada. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde Constantino, año 313, hasta Teodosio el Grande, el emperador Teodosio, año 379, el cristianismo va a ser tolerado, no va a haber persecuciones grandes. Y recién con Teodosio se va a colocar la religión católica como la religión oficial del Imperio Romano. Una fe, un emperador, un imperio. Con Teodosio entonces llega el cristianismo. Y a partir de este momento, la norma de fe va a ser el credo de un concilio, el famoso concilio de Nicea, año 325 de nuestra era. La teología de los padres de la Iglesia, estos primeros autores y obispos de la cristiandad, especialmente con San Agustín, van a dar una especie de concepción política a un fundamento y un fundamento teológico. Desde este momento, los herejes van a ser culpables de ese delito antiguo de lesa majestad. ¿Cuándo? Al transgredir la fe verdadera, porque desunía al imperio. Pero va a ser a partir del siglo V, cuando los emperadores cristianos comenzaron a exponer un juicio jurídico que va a marcar la historia, y es que todo atentado contra la fe verdadera también lo era contra la misma sociedad, recién a partir del siglo V. Es que las enseñanzas del Evangelio formaban parte del bien común del imperio, del bien social, y el Estado, ya oficialmente cristiano, debía custodiar el bien social y el bien común del imperio. Por lo tanto, la herejía de por sí, que divide, si no fíjense lo que pasó en Alemania, después de Lutero, dividió Europa, era para el Imperio Romano un accionar antisocial, es decir, un accionar rebelde contra la misma unidad del imperio. Si no existía entonces una corrección, la cosa podía ser peor. El derecho romano tiene muchos aforismos, y uno de estos es dura lex sed lex. La ley es dura, pero es la ley. En inglés los yanquis dicen the law is the law, ¿no? La ley es la ley. Bueno, listo, está, es así. Con el correr del tiempo y haciéndose el imperio más y más cristiano, comenzó con sus vaivenes a obedecer a la voz de la iglesia, quien, siguiendo el consejo de San Pablo, va a intentar siempre no el castigo, sino la retractación de quien había caído en el pecado y el delito de la herejía. En caso de herejía, entonces, se intentaba buscar la autocorrección de la persona. Y si así no sucedía, entonces, se lo dejaba librado al brazo secular, al brazo estatal, para que fuera juzgado penalmente. Por eso varios autores, incluso no cristianos, van a decir que el tribunal de la Inquisición es el tribunal más misericordioso de toda la historia, porque era el único tribunal en el que, si uno se arrepentía de su delito, no se imponía la pena. Si no existía corrección, entonces la iglesia nada más podía hacer. Y como afirmaba San León Magno, año 447, comentando la ejecución de un hereje llamado Presidiano, si bien la sangre repugnaba al sacerdote, el suplicio corporal aplicado por la ley civil podía ser un buen remedio para lo espiritual. Los historiadores están de acuerdo que hasta el año 1000, por lo menos, a los pecados de herejía, juzgados por las leyes eclesiásticas, se aplicaban siempre penas espirituales, sobre todo la pena de excomunión, la separación de la iglesia, e incluso a veces leves castigos corporales, cárcel, azotes, ayunos. Pero siempre, hasta el año 1000 al menos, se excluía de modo positivo la pena de muerte. Por otro lado, la iglesia había suavizado el derecho penal imperial con una facilidad que imponía la pena máxima por delitos religiosos que afectaban e imposibilitaban el orden social, esperando siempre, pero siempre, del hereje y de la gente que lo había seguido, la propia conversión. Algunas de las primeras herejías que vamos a comenzar a ver. El europeo de mediados del siglo XII no era como el actual, claramente que no. Muchas veces, cuando veía un peligro que atentaba al orden social, no esperaba la decisión de los tribunales para que se impartiera justicia. Fue especialmente ante una circunstancia histórica cuando nació la necesidad de controlar los excesos populares que terminaban muchas veces con la justicia por mano propia de parte de la gente sencilla. Yo no sé si acá sucede, pero creo que también debe pasar lo mismo, que cuando una persona en un barrio, sobre todo en un barrio más bien bajo, humilde, comete un aberrante delito de violación, al menos en Argentina sucede, la misma gente de la zona, del pueblo, de la vecindad, lo primero que intenta hacer no es marcar el número telefónico para llamar a la policía para que venga rápido, es darle una pateadura hasta que queda casi inconsciente y, en algunos casos conocido, hasta matar al violador, ¿no? Es decir, la gente, cansada, harta de algunos crímenes que son tremendos, en algunos casos toman la justicia por mano propia. Justamente entonces es lo que se intentó al inicio del Tribunal de la Inquisición evitar. Es decir, el Tribunal de la Inquisición va a nacer sobre todo para custodiar a aquellos que estaban acusados. Repito, el Tribunal de la Inquisición surge principalmente como una medida garantista, diría hoy un abogado penalista, para garantizar los derechos del imputado, del acusado. Existía, por aquella época, año 1100, estamos hablando, una herejía famosa llamada de los albigenses o cátaros. Los cátaros es una herejía que surge en el sur de Francia, norte de Italia. La palabra cátaro en griego significa puros, los puros. Cátaros, significa eso, ¿no? Y decían que no hacía falta entonces sacramentos, que uno tenía que purificarse de toda su materia, eran medio, hasta diría, maniqueos. Todo lo corporal es malo, todo lo espiritual es bueno. Por lo tanto, decían los cátaros, entre otras cosas, hay que desvincularse de todo el mundo corporal, todo lo corporal es malísimo. Entonces, hasta la misma relación sexual entre varón y mujer es mala, por eso estaban en contra del matrimonio. Pero después de pasar un tiempo de purificación, de ayunos, de penitencias durísimas, de abstinencia sexual, y haber llegado a una especie de estadio espiritual bueno, ya podían dedicarse a todo tipo de excesos. Y aunque parezca una locura, era esto. Era una herejía tremenda. La primera herejía de todas es que la materia o el cuerpo nuestro es malo y el alma es buena. Y que estamos como encerrados en un cuerpo. Nosotros somos alma y cuerpo. El cuerpo también es bueno. La sexualidad también es buena, no es que sea mala. Es mala si es desordenada. Así como el agua es buena, pero yo me ato una soga al cuello, me pongo una piedra y me tiro al fondo del mar y mucha agua me puede hacer mal, ¿no? O sea, el agua no es que sea mala, estúpido soy yo, digamos, ¿no? ¿No? En fin, los albigenses, o cátaros, puntualmente entonces, eran de los herejes por los que va a comenzar el Tribunal de la Inquisición. Intentemos transportarnos en la historia, estamos en el siglo XI, estos neomaniqueos, cátaros, albigenses, van a pulular especialmente en la zona sur de Francia y norte de Italia. De antiquísimo origen, la postura maniquea existía ya en el siglo IV. Si ustedes recuerdan, en la vida de San Agustín mismo, él adscribió a la herejía de los maniqueos. Era una especie de catarismo medieval. Sostenía estos dos principios coeternos, del bien y del mal. No me quiero detener mucho en el tema este porque perdemos demasiado tiempo. Y va a surgir también otra herejía llamada de los antisacerdotales. Decían que entonces bastaba con la vida laical, bastaba con ser bautizado para simplemente entonces ir adelante. Por lo tanto, suprimían los sacramentos que podían ser producidos por las personas que tuviesen el orden sagrado, puntualmente los sacerdotes. La Santa Misa, la confesión y compañía. Este segundo fenómeno muy preocupante, casi como introductorio en la Inquisición, fue este complejo de herejías que había sido llamado por los historiadores de la Iglesia como los antisacerdotales. Albigenses o cátaros y antisacerdotales van a ser como los prolegómenos, el prólogo del tribunal armado ya de la Inquisición. También, dada la decadencia en la que se encontraba el clero, es decir, el clero no está en decadencia desde que somos clero, no de ahora, digamos, ¿no? Estamos mal, el gremio mío está mal siempre, estuvo mal siempre. ¿Qué va a ser? Es así. Basta con que uno vea las obras de San Pedro Damián, cardenal de la Iglesia, año 1000, donde escribió un libro llamado el Liber Gomorrianus, por Sodoma y Gomorra, Gomorrianus, y planteaba justamente el pecado de la sodomía en el clero, durísimo, durísimo, ¿no? Digo para que uno sepa que existen miserias desde siempre, lamentablemente. Nosotros seguimos a Jesucristo, no seguimos a ni al Papa, ni a un obispo, ni a un cura. Seguimos a Jesucristo, ¿no? Con todo lo que puedan tener de bueno o de malo el Padre Pío y un hereje cualquiera. Dada la decadencia del clero, digo, no era difícil predisponer a la gente en su contra. Rechazaban estos antisacerdotales la herejía y la jerarquía eclesiástica, digo. Criticaban su poder, sus riquezas. Negaban la mayoría de los sacramentos, la Eucaristía, la penitencia especialmente. Practicaban, como decíamos antes, una especie de pobreza y ascetismo extremos, y se sentían como iluminados, se daban a la predicación libre, decían: Cristo me aplica su justicia, aunque yo sea un pecador, sostenían. Se los llamaba como humillados, y se extendían especialmente por la región de Lombardía y el sur francés. También por esta época va a surgir otra herejía llamada de los valdenses, ¿no? Por un tal Baldo, año 1140, nacido en Lyon, Francia. Se va a entregar también a la pobreza total, va a ser antijerárquico, en fin. Surgirán entonces, a partir de estas herejías, las primeras reacciones. Ante la acción de los primeros movimientos heréticos, tendientes a cambiar el orden establecido, el pueblo sencillo no se va a quedar de brazos cruzados. Lo que va a hacer rápidamente es una especie de justicia o de intento de justicia por mano propia, lo que va a llevar a que el rey se encuentre con que hay un vacío legal. ¿Cómo hago yo para contener a la turba enajenada y enojada que quiere linchar a un tipo que comete o que dice públicamente una herejía? Yo no puedo dejar que lo revienten como a un violador que lo están amasando, lo están destruyendo. Es una locura. Esta va a ser entonces la primera reacción. Uno de los primeros casos que conmovió a la cristiandad fue justamente un caso ocurrido ya por el año 1123, en Orleans. Llegada la secta de estos valdenses, antijerárquicos, en fin, a Francia, gracias a una mujer italiana, va a lograr convocar con otros seguidores un grupo de eclesiásticos y los va a convertir a esta nueva fe, digamos. Un piadoso rey llamado Roberto II, apodado El Piadoso, va a reunir en la catedral de Orleans, Francia, una especie de asamblea o concilio para ver qué hacían entonces con estos personajes. Cuenta la crónica que el doctísimo y cristiano rey se afligió mucho por la ruina de la patria y por la muerte de las almas. Luego de ser detenidos estos herejes y permaneciendo obstinados en sus posturas, la iglesia pedía que se retractaran, que se arrepintieran, se les iba a eliminar la pena, repito. Ellos, pertinaces, van a terminar siendo quemados por el fuego, por mandato del rey Roberto y con el consentimiento de todo el pueblo. Anotemos esto: por mandato del rey y con el consentimiento de todo el pueblo. Es decir, una medida tomada por autoridad civil y, en términos modernos, y apoyada democráticamente. Lo digo de modo irónico también. Este concilio de Orleans y los episodios siguientes van a llegar a tener una especie de enorme repercusión, porque era la primera vez que desde Diocleciano, el emperador Diocleciano, algunos herejes eran entregados a la pena del fuego. Posteriormente, en el año 1040, Heriberto, arzobispo de Milán, tras descubrir un foco de herejía en Lombardía, acá está mal el número, es 1023, no 1123, por las dudas. Tras descubrir un foco de herejía en Lombardía, condujo a Milán a los revoltosos para que fuesen juzgados civilmente. Sin embargo, el pueblo y los magistrados, enardecidos por la consecuencia social que llevaba la herejía, va a tomarlos por mano propia y también los va a arrojar a la hoguera contra los reclamos del obispo que intentaba salvarlos. Hay más. Año 1052, esta es una de las imágenes de los condenados de Orleans. Año 1052, el emperador Enrique III de Alemania va a mandar a ahorcar a un grupo de cátaros, de estos llamados puros, cito de vuelta, con la aprobación de todos, lo que va a provocar de vuelta la protesta del obispo Wasson, quien dijo: no queremos defender la herejía, pero tales condenaciones no están de acuerdo con la ley de Dios. Es decir, el pueblo y el Estado estaba penando, castigando a los herejes, y la iglesia se oponía al modo en que lo estaban haciendo. Estas primerísimas reacciones del pueblo y de la autoridad civil ante un problema relativamente nuevo no va a gozar nunca desde un inicio del beneplácito de la iglesia, lo que va a llevar en el año 1049 a convocar un sínodo. Un sínodo es un grupo de obispos junto con el papa, en la ciudad de Reims, en Francia, bajo la presidencia ni más ni menos que del papa León IX por entonces. La idea era muy sencilla: analizar qué hacemos con estos casos de estos herejes que el pueblo y los mismos reyes están tomando medidas sin ningún código previo desde el punto de vista penal. Lo mismo va a hacer el papa Víctor III en un sínodo de Toulouse, año 1056. Todo esto que está acá, que estoy explicando, es muy fácil encontrar en cualquier libro de historia de Europa. Incluso libros escritos por un ateo, por un judío, por un agnóstico. El nacimiento de la Inquisición es un tema que los historiadores no discuten. Uno podrá discutir por qué nació, pero nadie niega los hechos de por sí. Sigamos con la génesis. Va a ser de gran trascendencia el caso suscitado en Colonia, Alemania, año 1114, ante la sedición de unos herejes que se había constituido una especie de tribunal en un obispado que va a terminar por condenarlos. Algunos abjuraron, se retractaron, otros se mantuvieron en sus 13. Al fin, a pesar de los esfuerzos del clero, la multitud enfurecida a todos, incluso retractados y no retractados, lo llevó directamente a la muerte. Uno de los aspectos más interesantes del caso fue la consulta que se hizo al famosísimo por entonces San Bernardo de Claraval, hombre muy respetado. Hay algunos que dicen que fue San Bernardo la rueda que movió Europa en la Edad Media, ¿no? Su respuesta, le preguntaron a San Bernardo qué había que hacer con esto, si estaba bien o no. La respuesta es más doctrinal y moral que jurídica, comentando el texto del Cantar de los Cantares, que dice: cazadnos las raposas, las pequeñas raposas que devastan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Él comenta: las viñas son las iglesias, las raposas los herejes. Siempre pensando en su conversión, con la autoridad de San Agustín, reconoce que hay tres grados en la represión. Primero, la argumentación, para que uno se retracte. Segundo, la admonición o el reto. Y en tercer lugar, ya si no queda otra, la excomunión de la iglesia. El comienzo, dice San Bernardo, debe hacerse, cito, no por las armas, sino por los argumentos que refutan sus errores y permiten, en consecuencia, si es posible, reconciliarlos con la Iglesia Católica y llevarlos a la verdadera fe. Si rechaza los argumentos y recusa la admonición, entonces sea anatema, como dice el apóstol San Pablo. De hecho, es por esto que ustedes aquí en Medellín tienen una orden religiosa. El día lunes estuvo, y ayer también otro, un padre o padres dominicos de la Orden de los Predicadores. ¿Cómo nace la Orden de los Dominicos? Con Santo Domingo de Guzmán. ¿Para qué? Para predicar a los herejes, albigenses y cátaros, su conversión. O sea, fulano de tal, O.P. Orden Predicadores. ¿Predican qué? Nace justamente en la época de Santo Domingo. Santo Domingo es en 1200, ¿no? 1200, 1100, 1200, fines de 1100. Para predicar a aquellos que se habían extraviado de la fe católica en estas herejías de los albigenses, los cátaros, antisacerdotales. Por eso ustedes tienen acá a una orden que tiene ya 800 años. La Orden de Predicadores, dominicos. Aquellos que no se convencen, dice San Bernardo, con los razonamientos, pues no los comprenden, no se los corrige por la autoridad, pues no la aceptan. No se los cambia por la persuasión, pues están endurecidos. La prueba está hecha. Aman más morir que convertirse. Nosotros aprobamos el celo del pueblo, pero no lo que el pueblo ha hecho, dice San Bernardo. Pues la fe es obra de la persuasión. Uno no impone la fe a nadie. Uno persuade, convence, ¿no? No se hace católico a palos, ¿no? Eso no existe, ¿no? Está de fondo, sin duda, la antigua teoría de las dos espadas que el santo ha renovado. El pensamiento de San Bernardo se une aquí al de San Agustín para llegar a las mismas conclusiones. Si las penas canónicas son insuficientes, entonces habrá que recurrir a la fuerza del brazo secular. Es decir, si la iglesia intenta persuadir al hereje, intenta convencer con argumentos, es más, hasta puede llegar a poner una pena de excomunión: no te daré nunca más la comunión, ni te podré confesar si uno no se arrepiente. Pero si nada de todo esto funciona, dice San Bernardo, entonces no queda otra que la acción del brazo secular. Fíjense cómo San Bernardo, el gran doctor de la Iglesia de la Edad Media, plantea que hay que intentar persuadir antes de que llegue el hereje al brazo del Estado, al brazo secular. Intenta salvar al imputado. Por eso, de entrada entonces, el tribunal de la Inquisición, de los más duros y estrictos en cuanto a los jueces, vamos a verlo enseguida, de la historia, va a intentar salvar al imputado. Por esto se estudia en derecho penal este tema. Ahora, ¿por qué nos quedó en el inconsciente colectivo la Inquisición, que es mala, oscurantista? Porque es la propaganda. Son los periodistas. Pero ningún historiador serio digo, no, que escriba estupideces, habla, si es que realmente conoce el tema y habla como historiador, no como propagandista, de la Inquisición como algo nefasto. En conclusión, podríamos resumirlo hasta aquí expuesto del siguiente modo. Hasta el siglo XI la Iglesia solamente aplica a los herejes penas espirituales, sobre todo porque los herejes eran generalmente obispos y sacerdotes, con quienes las penas espirituales o corporales bastaban. Los comulgaban a un obispo y se sentían mal. Segundo, a mediados del siglo XI se inauguraron nuevos brotes de herejía, realizando una propaganda oculta y activa que amenazaba y desestabilizaba la paz social. Tercero, el pueblo y las autoridades civiles reaccionaban cada vez más violentamente y no dudaban en llevarlos al castigo, horrorizados por la transgresión de la fe. ¿Cómo se organiza la reacción? Para evitar combatir la herejía, la Iglesia encontró cuatro caminos. Para evitar y combatir la herejía. Primero, la predicación con tratados doctrinales, escribiendo. Van a aparecer especialmente en la segunda mitad del siglo XII. En segundo lugar, las misiones y las controversias. Es un método que hemos perdido nosotros aquí en nuestro tiempo, ¿no? Antiguamente existía esto de que, listo, había un sacerdote, pongámosle dominico, traían a un lugar público, puede ser una iglesia, una catedral, a un hereje, y desde dos púlpitos distintos hacían una controversia. Públicamente discutían el tema con enorme libertad de espíritu. Enorme libertad de espíritu. Entonces uno decía una cosa, el otro le contestaba y la gente estaba mirando, ¿no? Eso era el método medieval de la controversia. A veces, cuando no se conseguía ni siquiera a un contraventor, mejor dicho, o contradictor, un sacerdote católico se colocaba a un lado, otro sacerdote católico a otro lado, y uno hacía como de abogado del diablo, uno hacía como de hereje y el otro de católico. Entonces, ¿para qué? Era un modo, es muy bueno, un modo espectacular de aprender, ¿no? Por medio de la sana dialéctica. En este sentido, por gracia de Dios, decíamos, nacieron justamente los frailes predicadores, OP, Orden Predicadores, dominicos. Santo Domingo de Guzmán decía, hay que predicar verbo et exemplo, con la palabra y con el ejemplo. Como la predicación muchas veces parecía estéril, el mismo Papa Inocencio III lanzó entonces una cruzada apelando al rey de Francia, Felipe Augusto, para que el brazo secular corrigiese a aquellos que la disciplina eclesiástica no podía arrancar del mal, lo que llegó a extenderse de 1208 a 1226. Recién después, al final de todo, va a surgir el tribunal inquisitorial o el tribunal de la Inquisición, tanto episcopal por parte de los obispos, como papal por parte del Papa, como monacal por parte de algún abad de un monasterio. Después de la encuesta de las personas, eran citadas los acusados al tribunal, que inicialmente sería exclusivamente eclesiástico. El imputado tenía siempre el derecho de defensa y existía lo que en derecho penal existe, la presunción de inocencia. Toda persona es inocente hasta tanto no se demuestre lo contrario. En cuanto a las penas para simples herejes y sospechosos, iban desde la privación de la libertad hasta la privación de oficios, beneficios, la excomunión, la incapacidad civil y política, o a veces la pérdida de los feudos, los territorios. Para los reincidentes, se entregarían a la potestad secular para que le aplicase la pena correspondiente. Esta pena todavía no era inicialmente la pena de muerte, sino algo peor que la pena de muerte. ¿Algo peor que la pena de muerte? Sí, claro. Antiguamente el destierro era peor que la pena de muerte. Para los antiguos, incluso para la Edad Media también lo mismo, cuando no estaba tan arraigado a su tierra, el destierro era peor que la pena de muerte. Por eso, como decimos ayer, a Edipo no lo matan. Edipo es desterrado. Por haber cometido el incesto, Edipo en Colono, ¿se acuerdan de Sófocles? Es desterrado. No lo matan. El destierro muchas veces en la antigüedad era peor que la pena de muerte. El Tribunal de la Inquisición, si bien había sido instituido para toda la cristiandad, va a ser aplicado, de hecho, solamente en los lugares más afectados de la herejía. Francia, Italia, España y Alemania. A veces también en algunas partes de lo que se conocía como los Países Bajos, Holanda y Bélgica hoy. Es normal escuchar que la Inquisición, dicen, mataba a todos. Mataba a los judíos, a las brujas, a los musulmanes, a los ateos. Vamos a ver soberanamente quiénes eran los justiciables. Es decir, quiénes podían ser sometidos al tribunal de la Inquisición. Solamente eran pasibles de juicio los bautizados en la Iglesia Católica Apostólica Romana. La razón era muy sencilla. Eran solamente ellos capaces de cometer el pecado de herejía o el delito de herejía. jamás la Inquisición va a haber ni tocado un pelo ni de un judío, ni de un musulmán, ni de una persona no bautizada, por el simple hecho de que ni está en los registros, ni se daba en la realidad. Porque muy fácilmente no le puedo pedir a un judío que crea en Jesucristo como Dios y hombre. No puedo pedirle yo a un ateo no bautizado que crea en la Virgen Santísima. Es ilógico. Por lo tanto, si él dice algo contrario al dogma de la Iglesia, no dice ninguna herejía, porque no es bautizado. Por lo tanto, el Tribunal de la Inquisición no tenía competencia sobre él. Al no ser bautizados, entonces no podían entrar bajo la jurisdicción del tribunal. Tampoco podían entrar bajo la jurisdicción los que ya estaban excomulgados de por sí. Con el tiempo, las brujas van a despertar en realidad menos preocupación de la Inquisición que la herejía, y fueron juzgadas algunas de ellas en cuanto eran sospechosas de error en la fe. Recién, en la mitad del siglo XV, el Papa Nicolás V las va a incluir en ese tribunal. Quienes sí van a juzgar durísimamente a las brujas en siglos posteriores van a ser justamente los países que se separen de la cristiandad. Por eso, cuando ustedes vean lo de la quema de brujas, se van a dar principalmente en los países de Inglaterra, Alemania y Países Bajos. El tema del famoso libro Malleus Maleficarum, un libro famoso que, si después hay tiempo, se los puedo comentar, es un libro justamente escrito en estas zonas, puntualmente en Alemania. Los crímenes de derecho común, adulterio, incesto, concubinato, usura, sacrilegio y actos contra natura, raramente fueron tratados por la Inquisición y solamente ya ha entrado el Renacimiento. ¿Cómo era el procedimiento? Vamos a ver el modo de proceder, que evidentemente va a ir sufriendo cambios con el tiempo y con las circunstancias. Sin embargo, en lo que se ponía muchísimo empeño era sobre todo en la figura del inquisidor. Es que para ser inquisidor había que reunir varias condiciones, dada la exigencia de este oficio tremendamente insalubre, realmente difícil, dificilísimo. Un texto nos indica más o menos lo que tenía que ser una especie de currículum del inquisidor. No menor de 40 años, para que no actúe precipitadamente, honesto en su conducta, de extremada prudencia, perseverante firmeza, erudición católica perfecta y lleno de virtud. Como no era un trabajo sencillo, este es San Pedro de Verona, uno de los primeros mártires de los dominicos, inquisidor. Ante las amenazas de los herejes se les concedía una guardia armada para su defensa. Algunos de ellos fueron asesinados y martirizados, como decíamos, San Pedro de Verona. Era tan dura la misión que los papas les otorgaban indulgencia plenaria de por vida in articulo mortis, equiparándolos en este privilegio a los cruzados que morían en defensa de la Tierra Santa. El sino de Narbona, por ejemplo, pretendía que así fuesen los inquisidores. Cito: esforzados en convertir a los herejes, mostrados mansos y humildes frente a los que han dado pruebas de buenas intenciones, vuestra misión recibirá una magnífica consagración. A aquellos que rehúsen convertirse, no os apresuráis a condenarlos. A condenarlos en cuanto a, repito, a pena espiritual, no temporal, que era el gobierno. Insistid frecuentemente, personalmente o por medio de otros, para moverlos a la conversión. Termina. No los libréis al poder secular. O sea, si los mandaban ahí, estaban en el horno. No los libréis al poder secular sin haber agotado antes todos vuestros recursos, y hacedlo con gran pesar. Fin de la cita. Es decir, cuando ya no quedaba otra, porque la persona que había caído en el pecado de herejía no quería retractarse de ningún modo, ya no quedaba otra, entonces ya está, y no me queda otra que entregarte a poder secular. Es decir, la Inquisición puntualmente servía como un órgano consultor de peritos que intentaba por todos los medios posibles persuadir a la persona que había caído en ese pecado barra delito para la época. ¿Cómo comenzaba el proceso? Los inquisidores debían hacerse presentes en los lugares donde se sospechaba la herejía o se había denunciado, presentar sus credenciales a las autoridades civiles y eclesiásticas para que colaborasen con ellos. Se presentaban en persona, convocaban al pueblo y al clero a una misa, habitualmente solemne, donde se predicaba un sermón llamado un sermón general, invitando por un tiempo determinado, 15 o 30 días, a que los herejes hiciesen una confesión. Era para los culpables un llamado tempus gratiae sive indulgentiae, un tiempo de gracia o de indulgencia, durante el cual las penas quedaban totalmente suspendidas, o si se daban eran secretas y muy leves. A esto se agregaba el edictus fidei, en que se ordenaba bajo pena de excomunión para todos denunciar a los herejes. El proceso se daba por tres motivos: por acusación, por denuncia o por inquisición, de donde va a tomar después el nombre el tribunal. Por acusación, muy fácil y muy sencillo, se trataba de una acusación formal delante del inquisidor. Allí alguien iba, acusaba a otro de herejía y manifestaba su voluntad de probarla, declarando conformarse a la ley del talión. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, si yo acusaba a una persona de herejía y después se mostraba que mi acusación había sido falsa, yo me ofrecía, y a su vez quedaba penado, a recibir el mismo castigo que él hubiese debido recibir en el caso de ser culpable. Por eso es que no cualquiera iba y acusaba. ¿Para qué existía esto? Hoy por hoy tenemos en derecho penal, acá también en Colombia, el delito de falsa denuncia, cuando denuncia a alguien falsamente. Pero nunca el delito de falsa denuncia en los tribunales penales locales, o actuales mejor dicho, es penado con la misma pena que el delito que yo acuso. Falsa denuncia, por ejemplo, en derecho penal, conozco el de Argentina un poco, serán entre 3 y 6 años de pena. Pero si yo acuso a alguien, por ejemplo, de homicidio, y resulta que después esa persona era totalmente inocente, en la Edad Media, por el Tribunal de la Inquisición, a menos en estos casos, yo me tenía que someter a la pena de homicidio porque yo había acusado algo falsamente. ¿Se van entendiendo esto? Por eso cualquier persona, sí señora.
La regla de oro.
¿Qué es la regla de oro? Con eso se acaban las falsas acusaciones, claramente. Es una ley que viene ya de la época del tiempo de pre-cristiano, ya se encuentra en el Talmud, ¿no? Se encuentra en la ley de Talión, ojo por ojo, diente por diente. Obviamente que no es muy cristiano, pero bueno, al menos en esto era tan fuerte la cosa que para evitar la falsificación en las denuncias, uno se sometía a que si la cosa era falsa, a que me aplicaran a mí la pena. Por eso uno pensaba 20 veces antes de acusar a alguien. Segunda, per denunciación o por denuncia. Era la más habitual, se inspiraba en el Evangelio, cuando se ordena la corrección fraterna. Primero en privado, con testigos, y después finalmente la denuncia a la iglesia. Y por último, por inquisición, per inquisitionem. Es cuando se procedía, como decimos ahora, de oficio, ex officio, basándose ya en la fama mala que una persona tenga o varios testigos. Si ante las acusaciones evidentes y probadas el reo se negaba a aceptarlas, entonces se usaban diversos medios para moverlo al arrepentimiento. Se le mostraba confianza primero, familiaridad, deseo de su bien, de los beneficios de su conversión, su confesión pronta y sincera. Esta se invitaba a alguna persona cercana para que lo indujese a confesar la verdad. Si después, habiendo indicios, este se mantenía terco o con evasivas, se usaban medios bastante más duros, como la prisión, oscura, estrecha y húmeda por lo general, el ayuno a pan y agua, cadenas, cepo, privación del reposo, del sueño, llamado así, vexatio dat intellectum, la vejación, el castigo, te trae al intelecto, te trae a la inteligencia, como que uno lo va a recordar rápidamente. Cuando ya todos los medios para mover al acusado gravemente sospechoso no eran eficaces, estaba entonces el último de todo, en orden a la veracidad, que era el tormento. Este oficio correspondía ya propiamente, lo digo y lo repito, correspondía el tormento físico propiamente al brazo secular. La iglesia no castigaba desde el punto de vista corporal. Por eso las imágenes o grabados que uno puede llegar a ver de los hombres metidos en el potro, en una rueda y todo así, son grabados, primero que son grabados falsos, segundo que son grabados modernos, mejor dicho, primero que son grabados modernos, segundo que son grabados falsos, porque quien daba el castigo corporal era el Estado. Así como quien mete hoy preso en una prisión, el Estado, no es la iglesia. No hay prisiones en la iglesia. Para poder aplicar la pena corporal sin abusos, debe tenerse en cuenta que, primero, no podía exponerse a nadie a la pena corporal alguna sin la aprobación de un jurado de hombres buenos y letrados. Ya hablamos acá desde el punto de vista secular, poder estatal, poder civil, no poder eclesiástico. Segunda, Se necesitaba, así todo, la autorización del inquisidor y del obispo para que el Estado pudiese hacerlo. Es decir, la autorización de que esta persona había caído y no había querido retractarse del pecado y delito de herejía. Repito, entonces, la Inquisición fue un órgano consultor del Estado. Tercero, se daba solamente una vez agotados todos los medios de investigación y siempre como último recurso. Cuarto, solamente se aplicaba si había indicios suficientes de culpabilidad grave. Una cosa importante es que las confesiones hechas bajo tortura no tenían valor si después no eran ratificadas por el reo. Por una cuestión muy sencilla, es que uno bajo tortura puede decir cualquier barbaridad para que lo dejen de torturar. Entonces, si después esa declaración bajo tortura no era ratificada por el reo, por el imputado, después de la tortura, esa confesión no era válida. Objeciones frecuentes al tema famoso de la Inquisición medieval. Antes de concluir, y a modo de resumen, vamos a dar una pequeña enumeración de las objeciones más frecuentes que escuchamos a lo largo del tema. Primero, la Iglesia castigaba a los herejes por sus pecados particulares. Falso. La decisión de tomar medidas represivas surgió a raíz de discusiones públicas, sobre todo en grupos que abiertamente amenazaban convulsionar el orden público. Solamente se perseguía a los herejes manifiestos. Segunda falsedad. Se ocultaba el nombre de los denunciantes, manteniéndolos en el anonimato. A veces era cierto, pero no por esto no eran plausibles de castigo en caso de falsa denuncia. Ya lo vimos recién con el tema de la ley del talión aplicada a la Inquisición. Lo que sí se trataba de defender era el denunciante de las futuras posibles represalias o venganzas de los cómplices del acusado o de su familia. Era una simple medida cautelar, como hoy por hoy existe en el derecho penal la protección de testigo. No me sabía el nombre. La protección de testigo. Si yo acuso el cartel de Cali, por ejemplo, públicamente con mi nombre y apellido, seguramente al día siguiente aparezco en una bolsa tirado en un río. Entonces, a veces es más prudente proteger al testigo, ¿no? Vencido. Tercero, se aceptaba la denuncia de cualquiera, cierto, pero debía probar que decía la verdad. Los testigos eran sometidos al mismo rigor que el acusado, de modo que si se comprobaba una falsa acusación, se recibía el castigo. Cuarto, los herejes no tenían derecho a defenderse. Falsísimo, falsérrimo. Al principio se había establecido que el acusado debía defenderse solo, pero este primer error fue comprendido por los inquisidores y se enmendó y corrigió con el tiempo. Eymerich, inquisidor en Aragón, en su directorio de inquisidores, lo deja sentado, cito: el derecho a la defensa será permitido y de ningún modo negado, concediendo un abogado siempre honesto e incorruptible, experto en el derecho y también celoso en la fe. Fin de la cita. Quinta y última falsedad. La Iglesia siempre daba la muerte al acusado sin importar cómo se defendiera. Falso, mentira. La pena de muerte nunca fue ejecutada ni por inquisidores ni por obispos, porque no correspondía a la Iglesia hacerlo sino a un tribunal civil. Era este quien aplicaba la pena que le correspondía por la ley del Estado. Depende de cada reino. Además, la historia de grandes hombres y mujeres nos dice justamente lo contrario. Cosas que la gente habitualmente no sabe. Los que eran investigados por la Inquisición, a todos los mataban. Mentira. Todos ustedes han escuchado seguramente hablar alguna vez de San Ignacio de Loyola, de Santa Teresa de Ávila, de San Juan de la Cruz, de San Felipe Neri, de San José de Cupertino. Todos estos fueron... San Felipe Neri no, perdón. Todos estos anteriormente que dije fueron investigados y juzgados por la Inquisición y absueltos. Conclusión. Como decíamos más arriba, es imposible juzgar con los ojos de la actualidad las acciones pasadas. En el pasado, nadie condenaría a quien estuviese a favor de la monarquía o de la dictadura, o a quien estuviese en contra del matrimonio entre homosexuales, mientras que hoy todo esto puede constituir incluso un delito. Es que tan injusto es tratar a los desiguales de modo igual que tratar a los iguales en modo desigual. En épocas de cristiandad, enseñar públicamente una herejía era como minar las bases de la sociedad, y por esto es que se necesitaba, para resguardar a los reos, un tribunal que permitiera la defensa y garantizara los derechos y el debido proceso penal. Que hayan existido equivocaciones o pecados, nadie lo niega. Un famoso error enorme hecha por una falsa inquisición fue la muerte en la hoguera de una santa, que fue Santa Juana de Arco, matada por la hoguera por un tribunal hecho ad hoc para eso en Francia, un tribunal pro inglés, ¿no? Y fue después finalmente rehabilitada.
¿También se le citó de bruja?
Claramente que sí, sí. Pero sí. Pero todo esto no daña la legitimidad de la institución inquisitorial, como tampoco canoniza a todos los miembros particulares y como tales falibles de la Iglesia. La Inquisición, lo repetimos, fue el producto de una cosmovisión, de una visión del mundo muy distinta a la de hoy. Y a pesar de los castigos, muchos de ellos sobredimensionados por la propaganda anticatólica, fue uno de los tribunales más benignos que hayan existido en la historia del derecho penal. Recordemos que si el imputado se arrepentía de sus faltas, la pena correspondiente no era aplicada. Hoy por hoy, Occidente y la Iglesia han atacado y vapuleado por los supuestos crímenes del pasado. No afirmamos que no haya habido equivocaciones, lo repetimos, sino que una falsa narración de los hechos hizo de la palabra Inquisición un insulto y un tabú del cual hoy poquísimo se conoce. Quien desea adentrarse con sinceridad en el estudio serio de este periodo histórico, solo le falta consultar las fuentes directas y ver cómo la realidad es bastante distinta de cómo nos la pintan. Bueno, muchas gracias. Hasta acá dejamos.
Muchas gracias.
Por favor.